En Así las Cosas. Estás escuchando Así las Cosas.
El INE reclutó a la colaboración de especialistas en salud pública. Hicieron varios protocolos. Estos protocolos estuvieron alineados a los protocolos generales de seguridad sanitaria. Tuvimos la oportunidad de revisarlos, de comentarlos. Encontramos algunas observaciones mínimas, pero que estaban muy completos.
El Instituto Nacional Electoral desarrolló un marcador que garantiza que la voluntad de la ciudadanía plasmada en la boleta no pueda ser alterada. Se trata de un crayón hecho a base de pigmentos especiales que aseguran la indelebilidad de cualquier marca que plasmen las y los ciudadanos. Así las cosas.
Bueno, ya se los decíamos desde tempranito la semana pasada, ¿no? Creo que fue que platicábamos precisamente con Rubén Álvarez, el director de comunicación, el director general de comunicación del Instituto Nacional Electoral. Pues por dudas que había, ¿no? Risco, creo que en ese momento había por ahí unos rumores, ¿no? En WhatsApp, como sucede con mucha frecuencia.
Como siempre.
De temas que tienen que ver con el proceso electoral.
Oye,
y decidimos que
ahorita,
hoy,
sí,
¿de qué?
No, me quedé pensando en cuántas veces se tuvo que grabar la indelebilidad. O sea, ahorita que estás escuchando la cortinilla. Y es una muestra de indelebilidad. A ver, indelebilidad.
A ver. Es una muestra de indelebilidad. Pero sí está
muy bien, muy bien.
Está complicado. Indelebilidad.
Muy bien. Nada más ando ahí.
Bueno, pero en fin, hay muchas preguntas ya sobre la jornada. Ojo, no vamos a hablar aquí ni... Ay, es que tienen que votar por tal, tal. No. Sino es cómo se vota, cómo se va a cómo va a funcionar este próximo domingo, lo que suceda en las casillas electorales. Y de verdad agradecemos nuevamente tener en la línea a Rubén Álvarez. Ustedes lo conocen, coordinador de comunicación social del Instituto Nacional Electoral. Rubén, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día, Javier, ¿qué tal?
Qué gusto escucharte, Rubén. ¿Cómo va todo?
A ver, querido Rubén, ¿cómo vas? Que te oyes que traes encima una elección importante.
A mí me da mucho gusto platicar con ustedes porque además el programa es muy divertido porque efectivamente es mejor para que mi tía lo entienda, para que mi tía hay que decir que no se borran, no indefinidad, indefinidad.
Ah, ¿verdad? ¿Verdad?
No le salió.
Si te digo que ha de haber grabado 20 veces, John, a mí no me hubiera salido la primera nunca la indelebilidad. O sea, para que ya lo practicaste, Rubén, a ver.
Efectivamente, todas esas noticias falsas sobre que el crayón se borra o que la pluma para llenar las actas también se puede borrar con un encendedor. Y además, imagínense ustedes la dificultad que tendría para un presidente de casilla convencer a toda la mesa y a todos los representantes de los partidos políticos que 750 votos, permítame tantito, los voy a poner en un encendedor para borrarlos. O a las actas, los voy a poner. Imagínense ustedes, el resultado de esa casilla lo tendríamos 3 días después. Pero,
a ver. Y además, y todos con ampollas en los dedos, porque los encendedores también, tiene su complejidad. Pero a ver, arrancamos ahora sí, que diría el clásico desde el principio. Rubén, entonces, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Se instalan las casillas, más o menos horarios? Cuéntanos.
A ver, a las 8 de la mañana en todo el país, dependiendo del uso horario que tenga cada entidad, como sabemos en el Pacífico tienen 1 o 2 horas atrás del tiempo del centro de la República, a las 8 de la mañana, hora local de cada entidad, se instalan las 163,000 casillas que habrá en todo el país para que las ciudadanas, los ciudadanos puedan acudir a votar a partir de esa hora. Es decir, los funcionarios de casilla, desde las 7:30 de la mañana, están convocados, citados por sus propios vecinos para armar las mamparas, armar las urnas, acomodar la papelería electoral y cuidar toda la parte que tiene que ver con la seguridad sanitaria, que es el segundo tema fundamental para estos comicios que ocurren pues en tiempos de pandemia. Como se ha dicho ya repetidamente, la pandemia no ha quedado atrás. Entonces es muy importante mantener pues estas medidas de seguridad que el instituto ha elaborado como protocolos, digamos, y que ha tomado pues las mejores prácticas a nivel internacional y desde luego en conversación con las autoridades de salud de México, pues para que todos, digamos, estemos en sintonía sobre lo que tiene que ser en materia de seguridad COVID-19. Distancia de 1.5 pues metros de distancia en la fila. Uso del gel antibacterial a la entrada de la casilla, 2 personas máximo en cada casilla al momento de estar votando, para que no haya, digamos, un mayor número de personas juntas, mostrar la credencial para votar al momento de llegar a la mesa, en donde están los funcionarios electorales, se muestra uno mismo, no la entrega, no se evita todo este manoseo que solía ocurrir en comicios anteriores, ¿no? Que pasaba de un secretario al presidente, el presidente la agarraba, la volteaba, la veía por el reverso y el de anverso, etcétera, y solamente se va a mostrar para que las personas que estén ya por votar con el cubrebocas obligatorio en la casilla, pues se identifiquen. Puede ocurrir que el presidente o la presidenta de la casilla le pida a quien esté votando que se descubra un momento son 2, 3, 4 segundos solamente para motivos de identificación respecto de la credencial con fotografía y el listado nominal. Y después se le pedirá que se vuelva a colocar el cubrebocas.
Muy bien. A ver, Rubén, algunas cosas. Por ejemplo, hemos visto distintas noticias y distintos, y lo comentaba Gaby, como algunas mensajes que nos han llegado a través de WhatsApp, de Twitter, de Facebook. Dice Juan Copérnico, esto lo tienen desde la página del INE. Tengo dos familiares que trabajan en el INE federal. Mencionaron que el fraude está preparado. Las boletas en los paquetes electorales, muchas ya vienen con el voto marcado a favor de la coalición Va por México. Atención todos. ¿Cómo llegan los paquetes, Rubén?
Bueno, eso no es cierto. Eso forma parte de... Y nosotros mismos nos estamos ya encargando de desmentirlo, de señalarlo como una pieza informativa o de desinformación, por lo tanto, falsa. Los paquetes llegan desde el domingo pasado, han empezado a distribuirse en todo el país. Imagínense ustedes, estamos hablando de cerca de 1,500,000 de funcionarios de casilla, no todos son presidentes o presidentas, pero les llega la paquetería, que son, digamos, la boleta, toda la papelería, los crayones, las plumas para el llenado de las actas mismas. Y todo esto, al momento de instalar la casilla, se abre. O sea, se entregan cerrados, sellados, digamos, y hasta el domingo 6 de junio, muy temprano, cuando ya estás por instalar la casilla, se abren esos paquetes. Cuando se abren, además, por ejemplo, en el caso de las boletas, se cuentan. Tienen que ser 750 por cada casilla. Ahora, no están foliadas, pero no están foliadas del 1 al 750. Puede ser que te toque un folio que empieza, por decir cualquier cosa, 820. Cualquier número es irrelevante porque en la casilla con la que está al lado o la más cercana a ti, a lo mejor tiene los folios del 819 para atrás, por decir algo. ¿Me explico? O sea, hay una... boletas están foliadas, pero insisto, no del 0001 al 750. Okay. Y eso es importante. ¿Por qué lo digo, Javier? Porque es muy importante que los funcionarios de casilla, que ya lo saben, pero la gente que tiene o tendría la suspicacia, pensarían que el folio empieza desde el número 1. Pues no. Se producen y luego se van arrancando, digamos, en función de cada una de las casillas para que puedan tener su propia cuaderno de boletas y este tendrá que corresponder necesariamente con el número de electores que están en el listado, que son también 750. Okay. No hay más boletas, no hay menos boletas. Luego, termino con esta secuencia. Sí, sí, sí. Los representantes de los partidos políticos y los funcionarios de casilla las firman por detrás, los representantes si quieren, y las funcionarios de casilla sí. ¿Para qué? Pues para validar que son boletas que están en blanco, que están listas para ser utilizadas y efectivamente pues que no tienen ninguna marca previa.
Ok. Sí, importante esto, la verdad, y nos está escribiendo por aquí Jorge Rioja, le mandamos un abrazo, y dice, soy presidente de casilla, la verdad es que es un proceso muy cuidado, los capacitadores son excelentes, y también aquí lo que nos dice, quiero recalcar la actitud y el interés de los capacitadores electorales, de verdad, con todo, así que bueno, pues gracias lo que nos está diciendo aquí Jorge Rioja con este tema, y Albert, algunas preguntas, ya te las habíamos hecho la vez pasada, pero reiterarlas, hay que llevar la credencial de elector, hay que llevar la credencial, no una fotocopia de la credencial, pero no va a ser necesario entregar la credencial físicamente a la persona que está ahí, a los funcionarios de casilla. Pero que quede esto muy claro, Rubén, por favor.
Sí. Anteriormente, como recordamos quienes hayamos participado en procesos electorales anteriores, uno entregaba físicamente la credencial, la tomaba la secretaria o el secretario de la mesa, la observaba, se la entregaba al presidente de casilla, el presidente de casilla validaba esa credencial contra el listado que tiene el cuadernillo, que tiene el listado nominal, y verificaba que efectivamente el portador de la credencial era quien estaba en el librito y quien acudía a votar. Por protocolo COVID, para evitar, digamos, el paso de mano en mano, en este caso de la credencial, solamente se va a mostrar al presidente de casilla. Uno se para frente al presidente de casilla, le muestra para que el presidente la observe, pueda ver el nombre, puede ver que efectivamente corresponde a esa sección y a esa casilla y que efectivamente está en el listado nominal. Y nada más. Luego la deja sobre la mesa, recoge sus boletas o se las entregan sus boletas, acude a la mampara, vota. Acuérdense que la mampara tampoco tiene cortinilla esta vez para evitar también el otro tipo de superficies de mano en mano, como la cortinilla que se pone detrás de la mampara. Se cruza la boleta por el candidato o la candidatura de su preferencia, dora la boleta y la mete en la urna. Regresa a la mesa donde está su credencial sobre la mesa, solamente para volverla a sostener, Gaby, y que se marque que efectivamente esa persona votó. Se marque en el espacio pequeñito, ¿no?, donde se dice el año, sí, de la elección. Y luego, al final, el dedo derecho, para que el líquido indeleble sea aplicado en el pulgar de la mano derecha, y se acabó. A la salida, okay, se le va a proporcionar otra vez gel desinfectante y ya podrá irse a su casa, siempre con cubrebocas dentro de la casilla.
Ok. Muy bien. A ver, una de las preguntas que más se repiten de nuestros escuchas es si ven algo irregular, si ven irregularidades el día de la elección, alguien está violando justamente parte de las normas de lo que se tiene prohibido, de lo que se tiene permitido dentro de la casilla electoral, ¿dónde lo pueden reportar, Rubén? ¿Dónde está ahí? Hay una página. Sí, adelante.
A ver, el presidente o la presidenta de la casilla es la máxima autoridad. Si esa irregularidad está ocurriendo adentro de la casilla, desde luego que el presidente o la presidenta pueden reportarlo a la autoridad competente. Muy cerca de ahí habrá también asistentes electorales del Instituto Nacional Electoral y asistentes electorales de los institutos electorales locales, o sea, de cada entidad, que desde luego también van a auxiliar cualquier, enfrentar o afrontar cualquier irregularidad que se pueda estar presentando. Ojalá que no, pero si la cosa fuera a mayores, pues tendrá que entrar también la autoridad competente, es decir, la autoridad jurisdiccional competente, dado el caso la policía municipal o la policía estatal, en fin, dependiendo, ¿no?, de la irregularidad que existiera, ojalá que no, insisto, pero desde luego el ciudadano o la ciudadana la puede denunciar a la propia presidenta de la casilla, por ejemplo, si no se da cuenta que afuera hay, por decir, un grupo de personas que está impidiendo la votación o un grupo de personas que está llamando a votar por algún candidato o por alguna candidata, cosa que está prohibida desde ahora y hasta el día de la jornada electoral, incluido todo el día de la jornada electoral, pues también se puede reportar y se puede denunciar. En última instancia está también la Fiscalía contra Delitos Electorales, la FEDE. Entonces, la Fiscalía Especializada, que también tiene oficinas pues en toda la República, y haremos públicos, ellos y nosotros contribuiremos a hacer públicos por sus teléfonos y sus formas de contacto para también denunciarlo directamente. Desde luego, en INETEL y en las redes sociales del Instituto también se pueden, es INE México, también se pueden presentar estas denuncias. Y nosotros lo que hacemos es reportarlas inmediatamente, primero para verificar si son ciertas, esto es importante para que no sea una noticia falsa, y una vez verificado el hecho, en todo caso, pues dar parte a la autoridad competente.
Okay. Sí. Bueno, aquí nos escriben varias personas. Edmundo Vallejo, por ejemplo, dice: soy presidente de casilla, una enorme satisfacción ver trabajar a los colaboradores del INE en este proceso, desde la capacitación que nos han dado los funcionarios hasta la entrega del material de 10, nos dice por acá. También otra persona nos escribe, dice: soy presidente de casilla, dice, tampoco tocaremos el dedo, solo lo entintaremos, que eso también es importante, y lo que ya habíamos dicho, podrán llevar su lápiz, plumón, bolígrafo, no necesariamente con los crayones que están ahí. A ver, rápidamente, Rubén, aprovecho, aquí nos preguntan, por ejemplo, ¿se podrá compartir el voto después de emitirse en las redes sociales? ¿Se puede entrar a votar con el celular, por ejemplo? Es decir, yo entro, voto, le tomo una foto a mi boleta electoral, y luego lo puedo compartir en redes sociales. ¿Esto está permitido o no? Nos lo preguntan mucho, Rubén.
A ver, uno, no está prohibida, el INE no puede prohibir, pues, que la gente llegue con su propio teléfono celular. ¿Qué es lo importante? Hay que tratar de inhibir cualquier intento de compra o de coacción del voto. ha sido una práctica recurrente a lo largo de muchos años en los procesos electorales mexicanos. Pedirle a la gente que le tome una fotografía, ahora ya con los celulares pues es más simple que hace, no sé, 20, 30, 40 años, pero que le tome una fotografía para que efectivamente muestre el sentido de su voto y pueda tener pues el premio que fuera, ¿no? Hay que tratar de inhibir todo eso. No es posible estar vigilando que las personas no saquen su teléfono celular. El sentido del voto, el voto es secreto, el voto, toda la ciudadanía, los 94 millones de mexicanas y mexicanos que están convocadas a las urnas, deben saber que el voto es secreto y que no se dará a conocer quién votó por qué partido político o por qué candidatura. Ahora, en lo individual, pues antes inclusive de la jornada electoral, un montón de personas, algunos escritores importantes, intelectuales, gente que tiene espacios en medios de comunicación, dan a conocer el sentido de su voto inclusive. Dicen, yo voy a votar por tal partido, claro, yo voy a votar por tal candidato para la alcaldía, por tal candidato para la diputación local, por tal candidata para la diputación federal o por tal candidata para la gubernatura. Porque no está prohibido tampoco, ¿no? Pues es también una decisión individual. Si toman la fotografía y la suben a sus redes sociales, pues va a ser muy difícil que esto... Ahora, lo que sí es importante, que se pueda atajar, lo que sí es importante es que no se constituya eso en un llamado al voto en el sentido que uno hizo.
Claro.
Porque entonces sí estás haciendo propaganda en un momento en que no puedes hacer propaganda por un partido político o por alguna candidatura. La recomendación general es que no lo hagas, no le tomes fotografía a tu voto, mucho menos la subas a tus redes sociales y simplemente deposites tu boleta en la urna correspondiente. Ya a nivel individual, sí, en algún comentario que quieres hacer en Facebook, dices, pues ya voté de esta manera, pues bueno, eso ya es muy difícil de atajar, ¿no?
Pues sí. Oye, y rápidamente nada más, también nos preguntan de quienes van a estar en tránsito, por ejemplo, ¿no? Nos dice aquí alguien, yo vivo en León, pero tengo que estar yendo a Celaya ese día. ¿Se puede votar en otro lado? ¿Va a haber estas casillas especiales, por ejemplo, para quienes están en tránsito, Rubén, o no?
Sí, sí va a haber casillas especiales. Cada una tiene 1,000 boletas. Pero en este caso particular, lo digo de manera muy, muy rápida, solo puedes votar en una casilla especial si estás en los límites de tu circunscripción plurinominal para votaciones de Congreso Federal o si estás adentro todavía de tu distrito, pero no en tu casilla, para votar por tu candidato local. Te quiero explicarme mejor todavía. Cuando uno vota en su casilla, como es natural, pues votas, en el caso de la Ciudad de México, que es mi caso, pues votaré en mi distrito, pues por mis candidatos o candidatas a nivel local, diputados, a nivel federal, diputados, y por la alcaldía. Son 3 votos. Pero si yo, por ejemplo, salgo de mi delegación, que es de Benito Juárez, pues ya no puedo votar por la alcaldía, aunque esté en una casilla especial. Pero resulta que si además salgo de mi distrito federal, de mi distrito de diputación federal, y de mi distrito de diputación local, ¿no? Si estoy en otros distritos diferentes, aún estando en la Ciudad de México, pues no voy a poder votar en esa casilla especial ni por alcalde, ni por mi diputado federal, ni por mi diputada local. ¿Por qué sí podría votar? Pues solamente me entregaron una boleta en donde me anulan el sentido del voto de una candidatura local, y en el anverso están los listados de diputaciones federales, ¿cierto? Plurinominales. Ese voto solamente podría contar para la distribución plurinominal de diputadas y de diputados. Es, digo, un poco complejo. Lo mejor es que votes en tu casilla, y en tu sección y en tu casilla, y te algún problema. Cosa diferente cuando votas, por ejemplo, en la presidencia de la República. Porque como es una votación nacional, si vives tú en Veracruz y votas en Tijuana, sí que puedes votar en una casilla especial por la presidencia de la República, porque sigues en el territorio nacional. Pero solamente ocurre cuando, o a la gubernatura, si estás en Celaya, si vives en León y vives en Celaya, pues podrías votar por la gubernatura, pero creo que no es el caso.
Bueno, pues ahí están parte de las preguntas, el ABC, hay que decirlo, Gaby, de las elecciones del próximo domingo. De verdad, muchísimas gracias, Rubén, por acompañarnos esta mañana, por, bueno, pues, insisto, repetir la manera en la que tenemos que acudir el próximo domingo. Gracias, Rubén, por toda la información.
No, pero que diga indelebilidad antes de ir.
A ver, Rubén.
El crayón no se borra.
Exacto.
No se borra. Bueno, y debilidad. Ahí está.
Ahí está. Gracias, Rubén. Te mandamos un abrazo. Grande. Que sea buena jornada. Gracias.
Muchísimas gracias a los dos. Hasta pronto.
Bye.
Hasta pronto. Rubén Álvarez, coordinador de comunicación social del INE. Bueno, pues sí, hay mucho interés. Qué bueno, la verdad. Y ojalá sea una buena jornada electoral la del próximo domingo. Casi